En los últimos días habíamos dado algunas directrices, cómo encontrarse con unos talleres que se van a realizar en nuestra ciudad, que tienen que ver con la ejercitación y algo más del primer instrumento que utilizó el ser humano para hacer música. Pues yo contaba el otro día que alguien dijo que el primer instrumento que utilizó el ser humano para hacer música fue la percusión, y otro lo contradijo: no fue la percusión, fue la voz. Uh-huh. Bueno, y de eso se trata, de estimular todo lo que tiene que ver con el cuidado de la voz. Bueno, vamos a ver más en detalle de qué se tratan estos talleres, porque tenemos aquí a la responsable de los mismos, que además es una excelente cantora y una gran amiga desde hace ya bastante tiempo, ¿no? María Elía, qué gusto recibirte cada vez que venís por Bariloche. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Sergio? Gracias. Buenos días. Gracias por recibirme.
Bueno, hacía tiempo, pandemia mediante, que no nos podíamos comunicar o que no nos comunicábamos. Quizás hubiésemos podido, no sé. Uh-huh. Pero
nos comunicamos por teléfono una vez, ¿te acordás?
Sí, es cierto. Pero viste que estos casi tres años que pasaron, medio como que lo descolocaron en el espacio y en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Podemos estar un lunes de febrero en la Tierra o un domingo de junio en Marte. Uh-huh. y no nos damos cuenta. Uh-huh. Pero bueno, aquí estamos nuevamente, es el momento de los reencuentros y también es el momento de poder sacar afuera todo eso que estuvo guardado durante ese tiempo. Y bueno, han florecido los espectáculos, los conciertos y los talleres artísticos, uh-huh, afortunadamente. Uh-huh. Contame cuál es el propósito, lo que te trae aquí a Bariloche. Hablame un poco de estos talleres y después, bueno, vamos a dar, por supuesto, detalles sobre los mismos, sobre cómo hay que hacer para poder concurrir.
Uh-huh. Bueno, yo hace muchos años que volví a Bariloche luego de vivir durante 6 años, entre el 2007 y el 2012, y a partir de allí quedó el lazo con mucha gente de aquí, con muchos cantantes, con muchos aspirantes a, uh-huh, querer conectarse, como vos decías, con esta maravilla de ser instrumento, ¿no? Porque los cantantes tenemos esta posibilidad de ser instrumentistas e instrumento al mismo tiempo. Claro. Y un instrumento de los más complejos y de los más avanzados, porque es el único instrumento que no lo creamos nosotros. Así que tiene varias posibilidades bastante más complejas que un piano y una guitarra. Y maravillosas. Entonces, a partir de esos lazos que se tejieron, vuelvo a Bariloche todos los años, posiblemente a partir de este año, 2 veces al año, si es factible y si las cosas se dan, porque la idea es acompañar un proceso con la gente que está, con la que estoy trabajando aquí.
Correcto.
Ya sea de manera individual, en algunos casos, o a través de talleres como los que voy a dar ahora en esta oportunidad. Los talleres son una manera de proponer una temática que se desarrolla, de dejar herramientas, de dejar recursos para que luego se puedan seguir probando, investigando, explorando, y son como un disparador para luego profundizar en el ámbito, en el área que cada uno esté. Hay gente que se dedica a esto, hay gente que son directores de coro, por ejemplo, sí, que les interesa tener herramientas, coreutas, cantantes amateur que quieren sacar su voz hacia afuera y ver qué les pasa cuando cantan, o ya saben que les hace muy bien cantar y quieren sentir la voz más libre. Y entonces la propuesta del taller de mañana, sábado 4 de marzo, por la mañana, a las 10:30 de la mañana, es un taller que está abierto a toda la comunidad. No hace falta ser cantante, cualquier persona que quiera descubrir su voz y liberarla en relación al canto. Y entonces la propuesta es encontrar esto que decía antes, de que somos un instrumento vivo, y entonces hay un vínculo innegable entre todo lo que somos cuando cantamos, ¿no? Entonces, uh-huh, cómo se vinculan nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro estado de ánimo, nuestro estado corporal cuando cantamos. Y cómo, cuando modificamos cualquiera de esas cuestiones, de esos aspectos, la voz se modifica. Cuando nuestro cuerpo tiene otra tonicidad, otra movilidad, otra flexibilidad, cuando pensamos de otra manera, cuando logramos aplacar esas voces que a todos nos pasa cuando cantamos, que nos dicen cosas, desde que soy desafinado hasta que debería cantar muy bien para que los demás me aplaudan, y todas esas voces que todos conocemos, cuando esas voces se ordenan y se acallan, ahí empieza la conexión con la música.
Por eso se habla de propuestas, además de musicales, corporales, vocales y expresivas para poder preparar este instrumento vivo que tenemos, que es la voz. Me decía recién que esto está abierto a todos, los que sean cantantes o no. Y yo quiero preguntarte, salvo el caso de que haya una patología específica que afecte la dicción, ¿cualquiera puede cantar, María?
Bueno, esta respuesta en realidad la encontramos en los registros de la humanidad, no en, en mi opinión. Es más, si nos remitimos ahora a determinadas comunidades que viven bastante distinto a nosotros, en conexión con la naturaleza y con sus cuerpos de otra manera, de una manera mucho más directa y natural, todo el mundo canta y baila. Entonces, el humano, el ser humano, tiene una conexión con la danza, con el cuerpo, con el movimiento, con el ritmo y con la voz desde siempre. Y es absolutamente natural. Hacer una profesión de eso, desarrollar esa habilidad y hacer un oficio, por ejemplo, una profesión, es algo que algunos hacen, pero no lo tienen que hacer todo el mundo.
Por supuesto.
Y eso no significa dejar de hacerlo.
No, no, yo te preguntaba, porque no sé si te habrá pasado alguna vez que estás en un acto y empieza a sonar el himno nacional y todos cantamos y vos te das cuenta que el tipo o la mujer que está al lado tuyo, pero desafina, que se va al demonio. A ver, yo nunca canté, pero más o menos trato de entonar correctamente. Hay algunas facultades que se tienen que tener sí o sí para tener oído musical, para saber por dónde va la nota, no sé, como no tengo ningún conocimiento técnico, te lo pregunto.
Sí, claro, es que es una muy buena pregunta, porque en realidad, mira, algunas veces cuando escuchamos a los niños cantar, por ejemplo, es muy difícil escuchar a un niño que desafina, por ejemplo. Los niños en general cantan y siguen las melodías y tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Qué pasa en el medio cuando uno se hace adulto que deja de tener esa capacidad, por ejemplo, de reproducir una melodía, que es una capacidad que tiene nuestro sistema? En la mayoría de los casos, ese ser humano en algún momento afinó. Ese ser humano en algún momento tuvo el ritmo internalizado y pudo reproducir eso. En el medio nos pasaron un montón de cosas. Por ejemplo, que alguien nos diga, en general son cuestiones psicológicas, en relación a la afinación, en el 80% de los casos de las personas que tienen dificultades para la regulación del tono, que es la afinación, el 80% son cuestiones psicológicas. Desde un maestro de coro que nos sacó del coro porque éramos desafinados, desde alguien que en la familia nos dijo cállate que no lo haces bien, todas esas cuestiones van haciendo mella y lo que producen es que la persona entonces tenga bloqueos, por lo cual no puede afinar. Con lo cual, la solución es muy sencilla. Se desbloquean esas cuestiones emocionales y la persona afina inmediatamente. No es complejo. Ahora, hay personas que tienen, por supuesto, una habilidad, como personas que vienen con una habilidad para el movimiento corporal o para la matemática o para determinada área, desde niños.
Obvio.
Sí. Y bueno, y esa habilidad luego se puede desarrollar. Pero sí, en relación a la afinación, como te decía, es muy raro encontrar un niño que no lo haga. Y bueno, esto nos da la pauta que en realidad esa música estuvo desde siempre en nosotros y en algún momento fue coartada. Así que es bien interesante. A mí me encanta y es un desafío hermoso cuando hay gente que enseguida empieza a respirar más aire, que es una de las cosas que necesitamos para cantar. El aire es la energía de la voz. Y entonces cuando empezamos a inspirar diferente, ya ese aire empieza a regular lo que necesitan las cuerdas vocales para afinar. Básicamente, cuando uno quiere reproducir una melodía, hay un oído que escucha. O sea, que si yo no tengo ningún problema neurológico, lo escucho.
Correcto.
¿No? Que ese es el 1,1%. El resto de la humanidad puede escuchar. Entonces, quien escucha recibe una señal que va al cerebro y ese cerebro le da un mensaje a las cuerdas vocales que están a la altura de la nuez de Adán, uh-huh, o nuez de Eva, de los hombres o de las mujeres. Y ese circuito de escucha y del cerebro que va a las cuerdas vocales puede estar influenciado por varias cosas que puedan perturbar eso. Si no hay nada que perturbe, yo reproduzco esa melodía o esa nota sin problema, como lo hace un niño o una persona que no tiene ese bloqueo. Y si no, ese circuito está afectado por las emociones y por la respiración y por el cuerpo. O sea que cualquiera de esas tres cosas que yo muevo hacen que la persona tenga facilidad para eso.
Bueno, realmente estoy aprendiendo muchísimo sobre las técnicas y las razones por las cuales a veces alguien desafina. Uh-huh. Yo no había pensado jamás, claro, en que podía haber una base psicológica en todo esto.
Absolutamente. Como lo hay en casi todo.
Sí, sí, sí.
Como lo hay en casi todo.
Si uno se pone a analizar muchas patologías, uh-huh, sabemos llegamos a la conclusión de, uh-huh, la gran cantidad de ellas que son psicosomáticas, ¿no? Que el cuerpo reacciona de una manera inadecuada por estímulos psicológicos o, uh-huh, mentales inadecuados, ¿no? Uh-huh.
Sí, eso ya un poco lentamente lo dice la neurociencia, pero esto ya hace miles de años que se sabe. Todo lo que nos pasa está relacionado con lo que sentimos y cómo lo sentimos y cómo pensamos. Por eso cuando cambiamos la manera de pensar nos sentimos de otra manera. Y si nos sentimos de otra manera, nuestras células reciben otra cosa y nos enfermamos menos, uh-huh, o más, depende. Pero es bien interesante porque el tema del himno, que está bueno lo que decís, yo me acuerdo de niña, me encantaba cuando llegaba el momento del himno, que en ese momento se ponía disco todavía, ¿eh?
Sí.
Soy joven, pero se ponía disco. Y uno escuchaba el ruidito, ¿viste? De,
sí,
la púa.
Sí.
Y a mí me encantaba. Era medio militar igual la versión,
por,
¿no?
En
esas épocas.
Se civilizó, civilizó en el sentido de se hizo más civil, sí, afortunadamente, en los últimos tiempos. El,
sí,
himno, ahora abren los actos y te ponen el himno por Jairo o por Opus 4,
total,
que es, bueno, mucho más amigable, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Pero bueno, aún esas versiones un poco más marciales, aparecía la música y todos cantábamos juntos,
sí,
era una comunión. Pero claro, ¿qué pasa ahí, Sergio? Algunos son hombres, otras son mujeres, entonces tienen las cuerdas vocales diferentes. Entonces, la versión de ese himno, de Jairo o la de los militares, no importa la que sea, tiene un tono que tal vez a mí me queda re agudo, re grave.
Claro.
Entonces,
claro,
el tipo tal vez desafina porque no le queda cómodo eso.
Porque no puede llegar a, claro,
no llega.
Sí, 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 sí.
Entonces hay que ver ahí por qué uno lo escucha medio raro. Ese,
sí, a ver, me pongo, a ver, lo ejemplifico. Yo creo que tengo voz de barítono, por ejemplo.
Uh-huh.
Y si me ponen a seguir un tenor, no voy a llegar.
Absolutamente.
Y si me ponen a seguir a un bajo, tampoco.
Totalmente.
Entonces, esa es la razón por la cual,
exacto,
muchas veces hemos padecido el desafino de alguien que estaba al lado nuestro,
es,
cantando el himno en un acto.
Totalmente. Y por eso parte de los talleres y del aprendizaje de la voz, de la función vocal, tiene que ver con conocer el instrumento propio.
Claro.
Cada instrumento es diferente.
Por supuesto.
Y en la medida en que yo no quiero ser una cosa que no soy, como en todo, y no quiero sonar como Shakira o sonar como no sé quién, dejo de esforzarme o de querer adaptar mi instrumento a algo que no es. Y posiblemente yo pueda cantar cosas que Shakira no hace. Y entonces lo interesante es encontrar esa posibilidad. Hay laringes y instrumentos que tienen la posibilidad de fonar, como vos decías, notas muy graves, muy maravillosas, otras notas muy agudas, otras un montón, y esos registros se pueden ampliar. Y entonces, bueno, en la medida que uno lo descubre, puede cantar donde resulta cómodo, digamos, ¿no? Cada vez con mayores posibilidades en la medida en que desarrolla el instrumento.
Voz más cuerpo más expresión. Integración al cantar, se titula este taller, que se va a dar mañana a las 10:30 a.m. ¿Dónde, María?
Bueno, esto va a ser en el barrio Casa de Piedra,
sí,
en un salón que se llama La Obra, que es un salón bellísimo donde contamos con un piano vertical de madera real y un salón con piso de madera divino. Si doy la dirección, la doy, pero es tal vez se la van a olvidar. Me pueden escribir a mí, yo tengo redes, María Elía, me buscan en Facebook, en Instagram, o me pueden escribir al mail, contacto@marielia.com, porque la idea es que se puedan inscribir antes para ver si hay lugar. Hay todavía,
claro,
algunos lugares. De todas maneras, el salón queda en la calle 6, número 11.838. calle 6, número 11.838, en el barrio Casa de Piedra de Bariloche, 10:30 de la mañana. Pero la idea es que me escriban antes para ver si hay lugar. Y bueno, y solo tienen que ser mayores de 16 años, porque no es un taller para niños, digamos, ¿no? Uh-huh. Es para adultos. Y ya a los 16 años una persona tiene la laringe suficientemente desarrollada para poder entrenarla. Así que esa es la idea.
¿Ese desarrollo de la laringe es lo que nuestros viejos decían, cambiar la voz?
Totalmente, totalmente. Ya a esa edad, más o menos entre esa edad, tanto hombres como mujeres, bueno, la mujer que sale de esa voz un poco más aguda a una voz un poco más grave, y los hombres también mutan, ¿no? Por eso sí, los cargan. Sí. Y es interesante que una persona que quiere cantar pueda entrenar su voz luego de esa muda. Antes está buenísimo, por supuesto, cantar, pero no entrenar tanto el instrumento, acercarse a la música y cantar donde sea cómodo y ya.
Bueno, antes de seguir hablando de los talleres, quiero poner al aire un tema musical que no conozco.
Ajá.
Que no conozco.
Ah, es en vivo. Lo vas a escuchar en vivo.
Lo voy a escuchar en vivo, lo voy a disfrutar por primera vez, que tiene que ver con lo que estás haciendo en este momento. Después me vas a contar por dónde va el trabajo de la María Elía cantora en este momento. ¿Cómo se llama esta canción, María?
Esta canción que vamos a escuchar se llama Canción de Trilce. Es una canción de Daniel Biglietti, del uruguayo Daniel Biglietti.
Una hermosura, siempre me sorprende esta mujer cuando escucho algo nuevo. Créanme que no lo conocía. Yo todavía me había quedado con la María Elía Tanguera del disco de mí misma, de allá de 2015. Claro, vino la pandemia, no nos escuchamos, por lo menos, no le he escuchado interpretar nada. Y me entero ahora que está en este proyecto. Bueno, está elaborando un proyecto, después seguramente nos contará. Y esto es una canción que Daniel Viglietti dedicó a su hija, a la que bautizó con este nombre, Trilce, por un homenaje, ¿no?, al enorme poeta peruano César Vallejo.
Exacto, a una de las obras más importantes, a un poemario, Trilce, y lo homenajea doblemente, poniéndole Trilce a su hija y escribiendo esta canción que es hermosa.
Una preciosura. Y te cuento que hay otra canción también que se llama Trilce, que la escribió un cantor y compositor aragonés que falleció hace unos años, el abuelo, le decían, porque era veterano del grupo, José Antonio Labordeta, también una cosa hermosa. Fíjate cómo ha trascendido la obra de Vallejo, esta tremenda obra de este poeta que murió en la miseria allá en París.
Como tantos, ¿no?
Como tantos.
Y nos dejó ese legado que sigue vivo.
Por eso mismo. Por eso creo que lo importante para poder perdurar es dejar algo contundente, algo que valga en nuestro paso por la vida. Bueno, María, entonces, contame cómo sigue el tema de los talleres.
Bueno, en principio la invitación es para mañana.
Para mañana, sí.
Que quedan algunos lugares todavía, pero ya hay bastante gente inscripta. Mañana 4 de marzo, 10:30 a.m. Les recuerdo que me pueden escribir, contacto@marielia@gmail.com. Les puedo mandar más información o lo que sea. Va a ser en el barrio Casa de Piedra. Y luego va a haber otro taller el sábado que viene, el sábado 11 de marzo. Ahí sí ya va a tener que ver con cantantes que estén desarrollando algún tipo de actividad como solistas.
Ajá.
Que es un poco lo que yo he desarrollado. Me encanta cantar con otros, pero la vida me ha puesto de solista durante mucho tiempo. Y entonces la idea es ofrecer recursos específicamente a cantantes que canten como solistas. En las cuestiones que tienen que ver con el encarar un público, el cantar frente a otros, que es todo un tema.
Sí.
La cuestión escénica, la cuestión expresiva, la cuestión vocal específica. Y entonces que puedan acercarse, va a haber tiempo para cantar, para trabajar con tres cantantes. Entonces, te podés acercar como cantante activo, con tu obra, con tu canción, con lo que estés cantando, con tu pregunta, en lo que quieras desarrollar sobre esa canción, y se va a trabajar de manera pública, es decir, con la gente que quiera venir.
Claro.
O sea, que también podés venir como un cantante o como una persona que quiere observar ese proceso de público, que es bien interesante.
Sí.
También, y bueno, y también como público te vas a llevar herramientas de lo que le ofrezcamos a ese o a esos cantantes que vengan. Así que puedes participar de manera activa, de manera pasiva, no tan pasiva, porque el oyente en realidad es muy activo y seguramente vamos a pedir alguna interacción. Así que eso va a ser el sábado 11 de marzo, en principio en el mismo lugar. Así que también me pueden escribir y yo los informo.
Aquí lo más importante entonces es agendar el mail, el contacto de María. Contacto María Elía, todo junto, @gmail.com. Bien fácil.
Sí.
Allí pueden contactarse para solicitar asistir a estos talleres y seguramente también para ampliar la información sobre los mismos.
Exacto. Y quienes usan redes, María Elía Voz, @María Elía Voz, se meten en mi Instagram y ahí tienen toda la información detallada en el link de la biografía. Ahí está todo. Así que pueden ingresar allí.
Muy bien. Hace poquito, hace un par de semanas, nos enteramos que María está viviendo desde hace un tiempo en un lugar muy especial, porque allí, esto seguramente María lo sabe, allí transcurrió y finalizó una de las historias de amor reales más grandes que ha tenido el tango, la historia de José María Contursi con Grisel.
Así
terminó
es.
En Capilla del Monte. Ellos después de todo, bueno, algún día vamos a contar la historia bien completa, pero ellos después de una historia muy unidas y venidas, muy tortuosa, terminan casándose en la capilla esa que está en Capilla del Monte.
Totalmente.
Así que, bueno, un lugar donde está marcado por muchas cosas. Ahora también está todo el tema de los ovnis desde hace un tiempo. ¿Cómo es vivir en Capilla, María?
Bueno, es una experiencia, para mí es maravilloso, porque creo que cada uno se conecta con el lugar desde donde está. Es decir, cada uno te puede contar una experiencia completamente distinta, por supuesto, ¿no? Claro. Como vivir en Bariloche. Hay quien está conectado con la montaña y quien está conectado con el celular todo el día. Sí. Es decir,
y hay quien está entre Mitre y Moreno y hay quien está en los barrios del sur, ¿no?
Absolutamente. Absolutamente. Entonces, es la realidad que tiene cada uno dentro de ese lugar, ¿no? Y Capilla tiene cosas muy pintorescas, sí, de las cuales no participo la mayoría, por supuesto. Tomo del lugar el silencio, la montaña, la energía de la montaña que hay ahí, que es muy, muy potente. Los ríos, me encanta ir a caminar. Y después hay una búsqueda de algunas personas que están allí, no todas, una búsqueda de cierta alternativa, de vida alternativa, que se sale un poco del status quo. Y eso a mí me gusta. Así que de eso se trata, empezar a construirse su huerta, empezar a construir la casa con elementos que hay en la naturaleza, etcétera. Y después, bueno, todas las leyendas y cuestiones que se van contando y se van relatando desde ya hace muchos años. Esto ya pasó en otros lugares del mundo.
¿Sí?
Lugares donde se tejen, en principio, cosas misteriosas, cosas que nadie puede explicar, fenómenos, gente que llega de todos lados del mundo. Y esto es bastante curioso, más allá de que después el sistema toma eso y hace una cosa ridícula, una cosa absurda, con muñequitos de ET, digamos que por supuesto no tienen nada que ver. Pero esto siempre pasó, ¿no? El mundo toma algo que es real y lo tergiversa y lo ridiculiza. Pero la verdad es que sí hay cuestiones que nadie puede explicar. Si son ovnis, si son seres, no sé, pero sí hay cosas. Yo las he visto. Uh-huh. Pero bueno, como en todos lados hay cosas misteriosas, porque la vida tiene cosas misteriosas, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, es bien interesante eso. Y bueno, y tener una montaña cerca o varias montañas cerca para mí siempre es potente, así que está buenísimo.
De las cercanías de la catedral a los pies del Uritorco, María Elía. Y una ciudad que, bueno, además de todo esto que contábamos, ¿no? De todo lo que tiene que ver con los sucesos a veces inexplicables que ocurren, también tiene esa vinculación con la música, la historia de Grisel. Uh-huh. Y la historia de Durazno sangrando. Dicen que Flaco Spinetta, el Durazno se cayó a las aguas del río Carlavalumba. Eso es lo que dicen, no lo tengo muy chequeado, pero es algo que...
Es verdad.
Es verdad, ¿no?
Es verdad, dicen eso. No sí, digo sí, que sí, sea sí, verdad, sí, pero digo que sí, he escuchado lo mismo. El río Carlavalumba, que está exactamente ahí en Capilla, y que tiene varias ollas y que es un lugar hermoso. Bueno, Spinetta tenía una relación bastante mística con la vida, por decirlo de algún modo, bastante esotérica. Él se conectaba con cosas más invisibles. Uh-huh. Y entonces es muy probable, sí, que haya tenido esa imagen allí. Y hay un museo ahora en la casa de Grisel, así que se puede visitar.
Uh-huh.
Sí, sí. Yo no he entrado, pero la fachada está y hay una placa. Y no tiene nada que envidiarle a una novela. Es un dramón esa historia impresionante, sí, con una niña menor de edad, que era Grisel en ese momento, el casado. O sea, tenía todos los condimentos impresionantes. Ella, una alemana rubia de ojos claros. Y bueno, así que sí, sí, está la historia de Grisel allí.
Y él, un tipo de la noche de Buenos Aires. Uh-huh. Y ella, creo que los padres de ella tenían un hotel allí en Capilla del Monte, ¿verdad?
Uh-huh, sí.
Bueno, la vamos a contar la semana que viene. Te vamos a traer bien completa la historia de Grisel para que sepa de lo que estamos hablando con María. Grisel, que además fue el primer tango que grabó un artista de rock argentino. Lo grabaron Fito Páez y Spinetta.
Una versión...
En el disco de la Lara.
Divina. No debí pensar jamás en lograr tu corazón. Así empieza Grisel. Maravilloso.
Qué ganas de ponerle un piano, ¿no? Qué ganas de traerle un piano. Tenemos un piano, pero está lejos, no tenemos sonido donde está el piano en este momento. Si no, le hacíamos tocar algo.
Claro. Bueno, la próxima armamos algo.
Dale, dale. Me comprometo.
Dale.
¿Te quedas hasta cuándo, María?
Me quedo hasta el 13, así que voy a andar por aquí y bueno, disfrutando de la montaña. Y para todos los que quieran contactarse con la voz, con el canto, están invitados mañana, 4 de marzo, que quedan algunos lugares. Así que feliz de volver siempre a Bariloche y traer también lo que uno va encontrando en otros lugares, en otras experiencias, y traerlas acá.
¿Cuándo vas a volver a traernos tu música?
Bueno, espero que pronto. En realidad no tengo un plan porque va a depender de lo que la creatividad y la inspiración me vaya indicando, ¿no? En ese sentido, cada vez estoy un poco más libre de todo eso. Hace unos años realizaba giras en otros lugares, en la Argentina y también en Europa, y había cierto apremio, ¿no?, por tener un repertorio y demás. Y ahora es al revés. Espero que llegue la música y cuando está la música, ahí salgo a viajar. Así que bueno, estuve hace un año cantando aquí y espero muy pronto traer música y bueno, y compartirla.
Y esto de los talleres va a tener también cierto grado de continuidad, ¿verdad?
Claro, porque la idea muchas veces es que se disparan, por supuesto, cosas en los cantantes que vienen de manera individual o de manera grupal. Y a mí me encanta poder acompañar ese proceso. Hay varias posibilidades. Una es de manera virtual, que es una modalidad que quedó un poco instalada con lo presencial a partir de lo que hemos vivido y que no está mal, porque hay muchas personas que viven en lugares donde no tienen posibilidades. Claro. Y realmente se ha abierto una puerta muy interesante. Así que la modalidad virtual es una posibilidad. Y la segunda es un segundo viaje, posiblemente en octubre, en donde vuelvo a ofrecer actividades como continuación de esto y cada año poder estar aquí.
Vos sabés que siempre tenés las puertas abiertas, tenés varios amigos aquí en esta casa, sos una amiga de la casa y te vamos a recibir con el mismo afecto y bueno, con la misma disposición de siempre.
Gracias, Sergio.
No sé si querés contarle algo más a la audiencia de la radio.
Bueno, no, creo que hemos hablado desde Grisel, pasando por los talleres, pasando por la música.
Por el durano sangrando, por los zombies. Nos faltó la calle techada nada más.
Totalmente. No, bueno, si quieren podemos cerrar con un poquitito de la otra canción, que es una canción que me animé a escribir, la música y la letra, que habla un poco de justamente de esto que decíamos, de lo verdadero, ¿no? Que cuando uno hace algo que es cada vez más verdadero, desde la voz, desde el canto, desde su profesión, desde la vida misma, eso es finalmente lo que queda o lo que uno le puede dar a los otros. Y entonces creo que ese es un buen deseo, querer conectarse con algo verdadero. Y esta canción habla de eso, ¿en dónde resplandece eso verdadero?
¿Cómo se titula?
Se titula Resplandor y pertenece al proyecto Cantantes y Autoras de Leandro Sabelón, que es un gran compositor y percusionista de Buenos Aires. Así que van a escuchar en trío la versión de Resplandor, en donde toco y canto, y acompañan Leandro Sabelón en percusión y Pablo Tosi en contrabajo.
Escuchamos entonces Resplandor.
Soledad que no sonea y no pretende resplandece. En el sueño. No muero.